días, estrenamos Herrera en COPE en este 17 de julio. Te saluda Antonio Herraiz con todo un jueves por delante que se prevé estable, con sol y con calor, mucho calor. El patrón es similar al de ayer, 11 comunidades en alerta por altas temperaturas máximas que van a superar los 38-40 grados en amplias zonas de la mitad sur y mínimas que no bajan de los 20-22 grados en el Mediterráneo y prácticamente en toda la mitad sur. En medio de la tensión de estos días en Torre Pacheco, Pedro Sánchez ha encontrado la solución al desafío de la inmigración. Aunque sea un problema complejo, con múltiples aristas, nuestro presidente ha encontrado una receta infalible. Fácil, sencilla y para toda la familia. La inmigración tiene que ser segura y ordenada. No sé cómo no lo han visto antes los mandatarios de otros países donde la presión migratoria es elevada. Suponemos que es fruto de muchos años de profundo estudio por parte de nuestro presidente del gobierno. Tantos que, por cierto, es lo mismo que nos contó hace un año, también en África. Esto es de agosto de 2024.
Debemos impulsar fórmulas que nos permitan gestionar de una manera humana, segura, ordenada, el fenómeno de la migración en beneficio de nuestras respectivas sociedades.
Casi un año después, ayer el presidente volvió a Mauritania. Este viaje no tiene nada que ver con lo que está pasando en Torre Pacheco desde la semana pasada, porque estos encuentros bilaterales entre dos países llevan meses de preparación. Pero Pedro Sánchez, que es el maestro de la estrategia, lo ha tratado de aprovechar. Por eso ha acudido rodeado de hasta 7 ministros. ¿Por qué Mauritania? Bueno, solo el año pasado, desde este país partieron en dirección a las costas españolas 25.000 personas para entrar de forma irregular en España. Según el informe de Seguridad Nacional, Mauritania es el país africano desde donde más migrantes salieron para llegar a España. La mayoría son malienses. También hay senegaleses, guineanos, gambianos. La guerra o la hambruna les lleva a buscar un lugar mejor. Y tú y yo haríamos lo mismo. Pero aquí entran en juego las mafias, que se aprovechan de esa situación y de la falta de control en nuestras fronteras. Hacen negocio con la desesperación de la mayor parte de estos jóvenes, a los que se suman también los que aprovechan los agujeros de la política migratoria de España, hasta convertirnos en un destino prioritario. Aunque eso les suponga jugarse la vida en el mar hasta el punto de perderla. Incluso cuando ya están a punto de llegar a puerto, como la tragedia de la Isla del Hierro, donde murieron 7 personas al volcar el cayuco cuando estaban desembarcando en el puerto de La Restinga. Por ir con los datos, si lo comparamos con 2024, en lo que llevamos de año se han incrementado las llegadas a Baleares y a Melilla, aunque han bajado de forma considerable en Canarias y también en el conjunto de España. Esto tiene una explicación. 2024 marcó un hito en la historia migratoria española. 64.000 personas llegaron por vía marítima, que es la cifra más alta registrada desde que existen datos oficiales. Supuso casi un 13% más que en 2023, que soportó también una alta presión migratoria. Este es el contexto en el que Pedro Sánchez ha vuelto a Mauritania un año después. Lo hizo ayer. ¿Para qué? Para repetir lo mismo que dijo en agosto de 2024.
Quiero reivindicar la colaboración con países como Mauritania para garantizar una migración segura, regular, ordenada, que redunde en el mutuo beneficio de nuestras sociedades.
Nada del refuerzo de control de fronteras, nada de actuar con contundencia contra los que cometan delitos graves, ese es el mensaje que le dejamos a la derecha y a la ultraderecha, ni siquiera anunciar el compromiso de una lucha sin cuartel contra las mafias y contra los que trafican con personas. Todo lo reduce, todo lo delimita a un eslogan: inmigración segura y ordenada. Y nada de fijarse en Portugal. Faltaría más, ahí gobierna Luis Montenegro, que es conservador, es de derechas. En Portugal han decidido endurecer su política migratoria con más expulsiones de ilegales. También han aprobado crear una unidad policial especial contra la inmigración ilegal, además de limitar, esto es lo más polémico, lo último, limitar el acceso a permisos de trabajo a empleos con alta cualificación. Porque esto último no deja de entrañar sus riesgos. sobre todo porque en España buena parte o la mayor parte de la migración trabaja en sectores para los que no se requiere alta cualificación. Sánchez se ha quedado en el mensaje más simplista que podía contar, lo que no deja de ratificar que su política migratoria es un fracaso. Sobre todo porque lo que pontifica no lo lleva a la práctica. No hay ningún tipo de orden, o sí, solo cuando se trata de repartir los migrantes no acompañados que llegan a Canarias, colapsando los servicios sociales del archipiélago. ¿Cómo han decidido ordenar este reparto? Primero excluyen a Cataluña, por la presión de Junts y del fugado Puigdemont. También al País Vasco. Hoy, por cierto, las comunidades gobernadas por el PP no van a acudir a la conferencia sectorial para tratar la reubicación de unos 3.000 menores que se encuentran hacinados en Canarias. Y lo hacen en protesta por lo que consideran un reparto forzoso que vulnera el principio de igualdad territorial. Esto no solo lo defienden los del PP. También el gobierno de Castilla-La Mancha de Emiliano García Page ha recurrido el decreto. En el PP lo que proponen es un cambio radical en la política migratoria y en las últimas semanas estamos comprobando que el discurso de Alberto Núñez Feijóo se endurece. Promete un férreo blindaje de las fronteras y una respuesta contundente a los delitos.
Los que no se insertan en la población española y no vienen a trabajar, no les podemos admitir. Y tenemos muy claro otra cosa. Un señor que está de forma irregular, además, si delinque, comprenderán ustedes que no cabe más que la deportación y la expulsión de un país.
En todo caso, que el foco se centre en la inmigración no deja de ser un balón de oxígeno para Pedro Sánchez. Mientras miramos a Torre Pacheco, mientras todas las televisiones se van a este pueblo de la región de Murcia, no se habla de lo de Santos Cerdán, ni lo de Ábalos, ni lo de su mujer, ni lo de su hermano. Tampoco de la amnistía y del revés de la Comisión Europea en el Tribunal de Justicia de la Unión o de los privilegios fiscales a Cataluña. Por cierto, al quinto día reapareció. Reapareció María Jesús Montero. A la ministra no la vemos en un acto público desde el fin de semana, que es cuando se suele enfundar la camiseta mitinera, como candidata del PSOE a la Junta de Andalucía. Ministra entre semana, mitinera los fines de semana. Bueno, sabe que esa voladura de la caja común le supone jugar un papelón y por eso se ha apartado. A ver cómo les explica a los suyos que van a permitir que Cataluña, una de las regiones más prósperas, pueda recaudar todos sus impuestos y luego ya veremos con cuánto colabora después. Eso es el cupo, un sistema que permite que la recaudación de impuestos se quede donde se recaudan. A ver si les cuenta a los andaluces que van a ser los grandes o uno de los grandes perjudicados con esta fractura económica y social que va a abrir el concierto catalán. Porque las advertencias de lo que va a pasar no solo vienen de la derecha. Se lo advierten también los inspectores de Hacienda, que algo saben de esto. Y le mandan un recado. Ana de la Herrán es la presidenta de la Asociación de Inspectores de Hacienda.
Exigimos la dimisión inmediata de la ministra de Hacienda, la señora doña María Jesús Montero.
María Jesús Montero tiene una oportunidad extraordinaria de responderles hoy. Ha estado apartada, ha estado escondida. No acudió a esa bilateral del lunes entre el gobierno de España y la Generalitat de Cataluña, donde pusieron las bases de la voladura de la caja común. Después de 5 días desaparecida, la ministra de Hacienda reaparece en unos cursos de verano de la universidad. Bienvenida, ministra. Vamos con más noticias de este jueves, Ángela Sánchez.
Herrera en COPE. Pues hablabas de Torre Pacheco, Antonio, que se va allí recuperando poco a poco la normalidad después de los altercados por la agresión de 3 magrebíes a un vecino de 68 años. Esta noche no se han producido incidentes reseñables, todo, según el alcalde Pedro Ángel Roca, por el aumento de la seguridad.
Una noche tranquila, no hubo altercado, no hubo nada, es decir, la policía estuvo el coronel de la Guardia Civil anoche por aquí y la verdad es que ha sido un trabajo muy efectivo.
dispositivo que se va a mantener al menos durante el día de hoy. Además, otro de los marroquíes detenidos durante los disturbios del fin de semana ha ingresado en la cárcel. Es también noticia que un juez de Tarragona ha imputado al exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Le acusa de beneficiar supuestamente a empresas gasísticas con reformas legislativas mientras era titular de esa cartera y a cambio de beneficios económicos. Y es que esas empresas eran clientes del despacho de abogados que fundó antes de entrar en el gobierno de Mariano Rajoy. En total hay 28 personas investigadas y varias de esas empresas están acusadas de varios delitos. Por lo demás, un juzgado de Madrid ha abierto diligencias contra Leire Díez, la fontanera del PSOE, después de que varias asociaciones de la Guardia Civil la denunciasen por un posible delito de tráfico de influencias. La denuncia incluye también al abogado Jacobo Teijelo, muy ligado a Díez y que forma parte de la defensa de Santos Cerdán. En Sevilla, en Alcalá de Guadaíra, hoy se vive el segundo día de luto oficial por la muerte de dos trabajadores de 33 y 44 años. Se les cayó el techo del inmueble que estaban reformando. Se trata de un edificio histórico, por lo que según la alcaldesa Ana Isabel Jiménez, todo apunta a que el desplome se ha producido por los años de antigüedad de esa casa.
La casa era antigua y precisamente la obra era para reforzar la estructura y para dar más seguridad. Y claro, es lo que no sabemos, qué ha pasado posteriormente cuando ya llevaban un tiempo trabajando precisamente para ejecutar ese refuerzo.
En el momento del derrumbe también estaba el sobrino de uno de los fallecidos de 21 años que por suerte ha logrado sobrevivir. Y fuera de España seguimos atentos a la evolución de los ataques de Israel sobre Siria, aunque según ha dicho esta noche el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha anunciado un acuerdo inminente para cesar esos ataques.
Hemos estado involucrados con ambos durante toda la noche y toda la mañana y pensamos que estamos llegando a una desescalada real y con un poco de suerte volver a la senda de ayudar a Siria a construir un país y poder llegar a una situación mucho más estable en Medio Oriente. En las próximas horas esperamos ver un gran progreso para terminar con lo que habéis estado viendo en las últimas horas.
El último ataque de Israel ha sido sobre un cuartel general militar de Damasco. Israel justifica este bombardeo porque dice que no quiere permitir que las tropas sirias se desplacen hacia el sur, también porque están defendiendo, dicen, a la minoría drusa que vive en los altos del Golán. Muchos de ellos han cruzado estas últimas horas la frontera con Israel para ponerse a salvo de los ataques del ejército sirio. Y en el partidazo de COPE hoy, Lucas Vázquez se despide del Real Madrid. Alex Nacher, buenos días.
Buenos días, Ángela. Y lo hará en un acto en el que estará el presidente Florentino Pérez para despedir al que ha sido jugador del Real Madrid durante 18 años. Lucas se despedirá habiendo ganado 23 títulos, 5 Copas de Europa, 5 Mundial de Clubes, 4 Supercopas de Europa, 4 Ligas, 1 Copa del Rey y 4 Supercopas de España. En el Barça, Lamine Yamal ya tiene su nuevo dorsal, el 10, después de firmar su nuevo contrato hasta 2031, ya con los 18 años cumplidos, y en ese acto afirmó que cuando está fuera de la Ciudad Deportiva del Barça trata de disfrutar de su vida. Además, hoy el Tour de Francia sigue con su segunda gran etapa de montaña, 4 puertos de 4 categoría y con subida de 13 kilómetros al 7,8% de desnivel. También hoy arranca el Irlanda del Norte, el Abierto Británico de Golf, donde uno de los aspirantes al título será el español Jon Rahm.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Vamos a ver, Bustos, vamos a ponerle a esto un poco de orden.
Hay muchos asuntos, pero yo creo que se resumen en dos, que además están conectados.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Yo lo único que pienso, si pudiera cerrar los ojos y si hubiera sido un mal sueño el pasado, si no hubiera pasado nada. No acordarme de nada.
Que nada de lo que ha pasado estos últimos 7 días sea real, que se quede todo en un mal sueño. Es lo que desea Domingo, al que ya por fin hemos visto retomar poco a poco su rutina con gafas de sol oscuras, eso sí, para ocultar los moratones que todavía tiene en los ojos. Es el vecino de 68 años al que hace hoy 8 días un joven de origen magrebí, que ya está en la cárcel, le pegó una paliza sin venir a cuento, mientras él daba su paseo como cada mañana en ese pueblo de Murcia, en Torre Pacheco. A partir de ahí, ya sabes, disturbios que dejan 14 detenidos y cerca de un centenar de identificados. Muchos nervios, mucha preocupación y bastante miedo también entre los vecinos. Negocios cerrados antes de que anochezca y un enfrentamiento político que ha obligado a posicionarse a todos los partidos.
Los que no se insertan en la población española y no vienen a trabajar, no les podemos admitir. Y tenemos muy claro otra cosa. Un señor que está de forma irregular, además, si delinque, comprenderán ustedes que no cabe más que la deportación y la expulsión de un país.
Deportaciones inmediatas, exige el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para aquellos inmigrantes irregulares que delincan en España. En cualquier caso, lo más importante es que esta noche sí ha sido tranquila en Torre Pacheco, aunque los 140 agentes que mantienen blindado el municipio van a seguir allí, al menos este jueves. Y ojo al aviso que lanzan los agentes españoles y marroquíes, da igual. No se trata de nacionalidades, nos dicen fuentes en la propia policía local de Torre Pacheco, sino de delincuencia. Creen que crecen los delitos, dicen a COPE Juan Baño, porque falta Guardia Civil.
Han estado desde el minuto uno al frente de la crisis, la policía local de Pacheco, con la porra cuando fue necesario y sobre todo con el diálogo. Charo Sánchez, concejal de Seguridad.
Se intentaba disolver grupos que empezaban pequeños, pues hablando. Mucha policía de aquí del pueblo lleva muchos años y los conoce, y entonces pues intentaba mediar, y eso funciona muchísimo, porque al final disolvía grupitos pequeños para que no se hiciera la cosa más grande. Y en eso han hecho una labor también increíble.
Junto a la Guardia Civil, más de 50 agentes de policía local habituados a otro tipo de delincuencia.
Del tipo de delito que se comete, de robo, hurto, entrada a vivienda, y bueno, pues intentar que esa delincuencia se fuera disminuyendo, pero no a este nivel como lo que está pasando hoy estos días, claro que ha crecido.
El último detenido, la noche del pasado martes, un español de apellido Fernández, en búsqueda y captura por delitos de robo con fuerza. El tercer ingresado en prisión ayer, un marroquí. Esto va de delitos, nos dicen medios en la propia policía local, no de nacionalidades. Crece, afirma, porque faltan guardias civiles. El hueco lo cubren los locales, de ahí las tablas que demuestran que Marlaska tome nota.
Pues hablando de migración, esta noche hemos conocido que la Guardia Costera de Mauritania ha interceptado una patera con 170 personas a bordo que intentaban llegar a Canarias. No sabemos si es un gesto del país africano con algo más de mano dura después de la cumbre bilateral de ayer, España-Mauritania, con la que Pedro Sánchez volvió a pedir más colaboración al país del que proceden la mayoría de cayucos que llegan a las Islas Canarias.
El progreso y la buena situación económica de España debe mucho a la aportación de la migración que ha venido a desarrollar en España su proyecto de vida. Y por eso quiero reivindicar la colaboración con países como Mauritania para garantizar una migración segura, regular, ordenada, que redunde en el mutuo beneficio de nuestras sociedades.
Tono amable del presidente del gobierno para ver si así se puede conseguir algo más de contundencia por parte de Mauritania con esa propuesta de migración circular, que viene a ser permitir que se contrate aquí en España trabajadores extranjeros con contratos temporales, pagándoles vivienda, viaje y evidentemente el mismo sueldo que cualquier trabajador, siempre que se comprometan a volver a su país. Tiene más datos Ricardo Rodríguez. Buenos días.
Buenos días. Formar y contratar a personas en sus países de origen para que vengan a cubrir la mano de obra de empresas durante determinadas campañas o periodos concretos de tiempo. Es la llamada migración circular. Según las cifras del gobierno, en manos de COPE, 21 provincias españolas participan ya en este tipo de programas, desde Madrid a Barcelona, pasando por Soria o Badajoz. El total de trabajadores en la campaña de este 2025 alcanza los 25.716, sobrepasando de largo la cifra del año pasado, que fue de 20.500 asalariados. La inmensa mayoría de estos empleados procede de Marruecos, cerca de 18.500, aunque los hay de hasta 17 nacionalidades distintas, incluidos 50 mauritanos. En la actualidad, España tiene suscritos acuerdos con más de una veintena de naciones, tanto de África como de Iberoamérica principalmente. La fórmula ofrece una oportunidad de salir, aunque temporalmente, del país de manera segura y legal.
Es verdad que el debate migratorio no está abierto solo en España. De hecho, no hay que irse muy lejos. Ayer mismo el Parlamento de Portugal aprobó una reforma para endurecer su política migratoria que incluye cosas como restricciones para la reagrupación familiar de extranjeros o para emitir visados de búsqueda de empleo que solo se concederán a trabajadores altamente cualificados. Además, se va a crear una nueva división policial en Portugal para el control de las fronteras. Bueno, pues el día va un poco de asomarse a lo que está haciendo el vecino, porque a lo mejor más pronto que tarde nos vemos haciendo cosas parecidas a Portugal o, por ejemplo, a Francia.
Si nuestra vida política está amenazada es porque creemos que no hay que llamar a las cosas por su nombre. Y lo que yo voy a hacer aquí esta noche ante ustedes es permitirles que juzguen la gravedad de la situación, porque estamos convencidos de que es lo único que permitirá a nuestro país afrontar este desafío, un desafío que no podemos seguir haciendo como que no lo vemos.
Es el primer ministro francés intentando justificar el recorte de 44.000 millones de euros que ha planteado en sus primeros presupuestos y que ya han empezado a movilizar a sindicatos y a la oposición, que amenaza cada vez con más contundencia con echar al gobierno con una moción de censura. Por resumirlo un poco, proponen recortes en prestaciones y gasto social y en realidad recortes en todo, porque solo hay una partida de los presupuestos que aumenta, que es la del gasto en defensa. Los presupuestos pasan incluso por trabajar más y por librar menos. Propone Francia dos festivos menos al año, mientras aquí en España estamos por reducir la jornada laboral, aunque es verdad que finalmente ese debate se va a aparcar porque la semana que viene en el Congreso finalmente no se va a votar. Dice la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que es por el bien del país, que se puede esperar un poquito más, aunque la realidad es que no tiene garantizados los votos de Junts. Los sindicatos no piensan lo mismo que Yolanda Díaz y piden que esta medida se apruebe cuanto antes. Atención también al aviso que ha hecho la AIREF, avisa al gobierno de que deberían gastar 5.600 millones de euros menos este año y le afean además el retraso con los presupuestos de 2026 si se tiene en cuenta que las comunidades autónomas, el gasto debería reducirse en 11.000 millones de euros en 2025. Así que lo dicho, atentos con lo que está pasando en Francia. Victoria Ballesteros.
Son 5.600 millones de la Administración Central y 5.300 de las comunidades autónomas, es decir, harían falta medidas adicionales por casi 11.000 millones en 2025. Pero ¿qué medidas y en qué partidas? Las señaladas son algunas de las que están provocando este desfase, como personal público o pensiones. Javier Díaz Jiménez, profesor de Economía del IES.
El agujero de la economía española está en la seguridad social, porque tenemos unas pensiones que son muy caras para los ingresos que tiene la seguridad social. Vamos, unas pensiones y otras prestaciones, ¿no? No solamente son las pensiones, sino todas las prestaciones de la seguridad social.
Además, España no solo gasta demasiado, sino que lo hace sin hoja de ruta por el retraso del gobierno con la elaboración de los presupuestos del próximo año, después de dos prórrogas consecutivas de las cuentas públicas. Recordemos que estamos funcionando con las de 2023.
Pues atentos, ya que hablamos de pensiones y de inmigración, al aviso que ha hecho Naciones Unidas, advierte de las consecuencias que tiene la tendencia de que la natalidad vaya a la baja. Una población cada vez más envejecida, la reducción de la mano de obra y los problemas para sostener ese sistema de pensiones son algunas de las derivadas que lleva esa reducción de la natalidad, una situación que alivia en algunos casos y de forma temporal precisamente la migración. Silvia Martínez.
Malta y España están a la cola de nacimientos en Europa. La media es de 1,12 niños por mujer. Y en el caso de Taiwán, Corea del Sur y Singapur, apenas llegan a un hijo por familia. El sociólogo Sergio Andrés resume las causas.
Nuestras sociedades están en una situación precaria. Las precariedades laborales y profesionales van retrasando en la toma de decisiones y el establecimiento de un proyecto de vida.
Corea o Hungría ya implementan permisos parentales mejorados, excepciones fiscales o incluso programas para formar parejas. La experta María Sánchez advierte sobre el futuro.
O sea, tenemos una tormenta que estamos viendo a lo lejos. Cuando lleguemos a ella va a ser la tormenta más dura a la que nos vamos a enfrentar.
La migración se está convirtiendo en una solución temporal, por ejemplo, en la Unión Europea, donde mueren más personas de las que nacen desde 2012, pero este año, gracias a esas personas que llegan de otros países, la población total ha aumentado a 400 millones de habitantes.
Y lo decíamos al principio, Leire Díez, la fontanera del PSOE, un juzgado de Madrid ha abierto diligencias contra ella por un posible delito de tráfico de influencias. Esto después de que varias asociaciones de la Guardia Civil hayan denunciado a la exdirigente socialista Patricia Rossetti.
Un sudoku de denuncias, querellas y juzgados. El juzgado número 2 de Madrid es el primero que abre diligencias en Plaza de Castilla contra Leire Díaz. Se trata de la denuncia de la Asociación Escala de Suboficiales de la Guardia Civil por tráfico de influencias. Apuntaban además hacia el cohecho y obstrucción a la justicia. También denunciaban al abogado Teijelo, defensor de Cerdán. Diligencias indeterminadas que la juez estudiará si se queda con la causa o si se inhibe en favor de otro juzgado si están conectadas. En Madrid hay denuncias y querellas en otros 3 juzgados presentadas por Hazte Oír, Justicia Europa y la Asociación Unificada de la Guardia Civil, la UGC. En Badajoz se presentaron otras 2 por intentar apartar a la juez Viedma del caso del hermano de Pedro Sánchez. Una de ellas ya está en un juzgado de Madrid, un juzgado que ya tenía una denuncia, y la otra está pendiente de reparto. La juez tiene que estudiar qué hace con estas diligencias indeterminadas abiertas. Tiene que ver la conexión entre las causas y tendrá que informar la Fiscalía.
Siento que este año en la Armada me ha servido para afianzar los valores de honor, valor, disciplina y lealtad que definen nuestra Escuela Naval Militar.
Ha sido uno de los sonidos de esta semana. Con estas palabras, la princesa Leonor agradecía la medalla de oro de Galicia que recibía de manos de la Xunta y se despedía de sus compañeros y del pueblo de Marín tras un año formándose en la Escuela Naval Militar. Leonor lleva una semana de reconocimientos. Primero fue la medalla de Galicia, luego el título de hija adoptiva de Marín y ayer la Gran Cruz del Mérito Naval, en el que fue su último acto como guardamarina en tierras gallegas.
La Guardia Marina, Su Alteza Real, la princesa de Asturias, doña Leonor de Borbón Ortiz.
Rodeada de sus compañeros y ante la mirada de sus padres y de su hermana, la princesa recibió la condecoración de manos del rey. Sigue así la princesa su formación militar. Enseguida más aquí en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Llegan las segundas rebajas a la colección de baño en El Corte Inglés. Con todo lo que necesitas para disfrutar de un verano inolvidable. Bikinis, bañadores y en una gran variedad de marcas. Las segundas rebajas en la colección de baño en El Corte Inglés. Del 17 al 23 de julio en tienda, web y app.
Buenos días. ¿Perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Iberdrola refuerza el compromiso con sus accionistas al incrementar su remuneración un 16,5% respecto al ejercicio anterior, abonando un dividendo complementario de 0,409 euros brutos por acción. Elija entre recibir gratuitamente nuevas acciones o recibir su remuneración en efectivo mediante dos opciones, vendiendo sus derechos en el mercado o solicitando el dividendo complementario. Informes en el 910-019 o en iberdrola.com. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Yo escribo para derribar el muro del grito. Escribo pensando siempre lo que dijo Michi Panero. En esta vida se puede ser de todo menos un coñazo. Soy Bruno Pardo, columnista y redactor de Cultura de ABC.
Una historia que nació en el pasado, se vive en el presente y se recordará en el futuro. Con motivo de su gran final de temporada, el Teatro Real de Madrid y RTVE, con el patrocinio de Telefónica, trascienden el tiempo para acercarnos la Traviata de Verdi en toda España. Una ópera temporal que nos conecta a través del arte.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia. Carglass repara.
Este verano, hidrátate con proteína. HSN te presenta Evoclear Hidro, el auténtico zumo proteico. Ligero, refrescante y con hasta 21 gramos de proteína por toma. Disfruta sus sabores frutales. Limón, mango, melocotón, piña, sandía. Hazte con Evoclear Hidro ya en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
¿Buscando planes para el verano?
Castilla y León lo tiene todo.
Escapada rural, deportes en la naturaleza, gastronomía y rincones de ensueño. Vaca. Vacaciones en familia.
Siempre haces que merezca la pena.
Junta de Castilla y León.
Me tienes contenta. ¿Que me tengo que cambiar de compañía cada año para ahorrar? Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
¿Qué te pasa?
Tengo un dolor de muelas terrible.
Yo uso Dentispray.
¿Denti qué?
Dentispray.
Dentispray con benzocaína de Laboratorios Viñas es una solución dental en spray que alivia rápidamente los dolores de muelas, dientes y encías.
Dentispray. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Expósito va más allá de la noticia.
La vegetación en gran parte del país está seca y en hojarasca, ramas, árboles. El calor constante y pegajoso hace que en cualquier momento haya una nube negra que provoque la caída de rayos.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
La aparición de un viento intenso. Todo esto, junto con la mano del hombre, son los ingredientes perfectos para los incendios forestales en verano.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
A las 6:30, a las 5:30 en Canarias, sigues en Herrera en COPE. Es 17 de julio y por delante tenemos un jueves con un patrón muy parecido al de ayer. Calor, mucho calor. Máximas que van a superar los 38-40 grados en amplias zonas de la mitad sur. Se van a superar esos 40, te lo puedes imaginar los sitios. Badajoz, Jaén, Granada, Ciudad Real. Y los van a rozar también en puntos de la mitad norte, como puede ser Zamora. Y luego las mínimas. Lo hemos comprobado esta noche. Cuesta dormir porque las mínimas no bajan, en muchos casos, de los 24, de los 23, y lo de bajar de los 20 grados es una suerte, y eso es que estás en puntos de la mitad norte. Te hemos contado ya que el presidente del gobierno ha vuelto a Mauritania, ha vuelto a África. Allí estuvo también en agosto de 2024. Y en medio de la tensión de estos días en Torre Pacheco, por cierto, ha sido la noche tranquila, calma tensa, que es ese tópico al que estamos recurriendo cuando no pasa nada, y esperemos que siga así en este pueblo de la región de Murcia, pues en Mauritania Pedro Sánchez ha encontrado la solución al desafío de la inmigración. Y lo ha hecho con la misma receta que nos dedicó hace justo un año. La inmigración, nos dice el presidente del gobierno, tiene que ser ordenada. Acabáramos. Vamos con Dávila. Carlos Dávila, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Antonio.
Bueno, estamos hablando de inmigración, estamos hablando del concierto catalán, pero no nos olvidamos toda la corrupción que rodea al gobierno. Está lo de Santos Cerdán, está lo de Ábalos, está lo de la mujer del presidente, está lo del hermano y está, sí, lo de Álvaro García Ortiz. ¿Cómo está, Carlos, la situación procesal del fiscal general del Estado?
Pues fíjate, las cosas están calentitas. El hecho de que el juez del Supremo haya suspendido la causa hasta que la sala de apelación no resuelva recursos pendientes se está vendiendo desde el propio sanchismo como una práctica exculpación del fiscal general, pero nada más lejos de la realidad. La verdad es esta. Uno, efectivamente están pendientes la resolución de los recursos en la sala correspondiente. Dos, informaciones coincidentes del Tribunal Supremo me dicen que en muy breve tiempo se confirmará el auto de procesamiento de García Ortiz. A continuación, se procederá a la apertura del juicio oral correspondiente. Cuatro, no es imposible con el auto de procesamiento en la mano ya se imponga la suspensión cautelar del encausado. Y por cierto, Antonio, horror en el Tribunal Supremo a que en septiembre se abra el año judicial con el rey rodeado de dos investigados. Por una parte, García Ortiz, y por otra, el ministro de Justicia, Bolaño.
Bueno, estamos en la semana, Carlos, en la que los separatistas han ido pasando por caja, le han ido diciendo al presidente que hay de lo mío, el apoyo que le dieron la semana pasada en el Congreso, en ese pleno de la corrupción, no es gratis. Tampoco que continúen sujetándole en Moncloa. Y el último en pasar ha sido el Lendakari. ¿Cuál es el balance verdadero de esa reunión en Moncloa entre Pedro Sánchez e Imanol Pradales?
Pues vamos a la información muy confidencial que me viene del norte de España y fundamentalmente del País Vasco. Los Pradales, que es como llaman en Vitoria a los chicos, a las chicas del Lendakari, que de naturaleza soriana, se han puesto muy enfadados y han transmitido que su jefe le echó una bronca monumental a Sánchez y que le advirtió que su apoyo tiene plazo de caducidad el 31 de diciembre. Pero todo es falso. Lo cierto es que va a seguir apoyando al preboste de la corrupción en tanto en cuanto este les ofrezca todo lo que ellos chantajean. Esto es absolutamente así.
Y mañana más. Mañana siguen recordándole al presidente del gobierno que tiene todavía muchas tareas pendientes. Otra vez el catalán en Europa. Ya les dijeron que no, en junio rechazaron, pero ¿va a ser o no va a ser oficializado en Europa?
Pues mira, En opinión de fuentes de Bruselas, desde Bruselas, de la Unión Europea, muy solventes, la Unión Europea no está muy determinada a hacer caso a la presión de Pedro Sánchez, y porque los grandes países, Alemania fundamentalmente, el canciller Merz muy en contra, Francia e Italia, no están por la labor de oficializar el catalán. A favor estaban Finlandia y un poco, sorpréndete, Portugal, pero parece que está cambiando. Lo que la Unión no acepta es que esta fiesta la terminen pagando los bruselenses, es decir, casi todos los europeos, es decir, todos nosotros. Que la pague España todavía tiene un pase, pero de otra forma, de ninguna. En todo caso, el asunto se va a retirar del orden del día, con toda seguridad.
Pues ahí queda. Hoy llega al Congreso la reforma de su reglamento. ¿En qué va a quedar?
Pues fíjate, es muy malo, lo que está pasando es muy malo. El lunes la mesa pasada del Congreso, en el lunes pasado, presidida por Armengol, aceptó llevar estas reformas, la reforma del reglamento del Congreso, a la comisión del diputado de la que hoy se reúne, y que la oposición está absolutamente en contra, porque el otro día montó una auténtica bronca en la mesa. La comisión, con toda seguridad y con el apoyo de los independentistas cómplices de Sánchez, van a aprobar un texto que, entre otras lindezas, Antonio, impone multas de hasta 2,5 millones de euros a los periodistas que se salten, comillas, los altos asuntos del Estado. ¿Y quién es o quién definirá qué es altos asuntos del Estado?
Ahí está el problema.
Pues, la señora Armengol, contra todos nosotros, Antonio.
Armengol, que está contra las cuerdas. Porque todavía está también señalada dentro de todas las corruptelas del caso Ábalos. Pero repítenos esa cifra, Carlos, esa amenaza de sanción para los periodistas.
2,5 millones de euros si somos malos, Antonio.
Bueno, tres píldoras más, Carlos.
Pues mira, la primera, por una pregunta. ¿De dónde sale el dinero que está utilizando Cerdán para todos sus litigios, que son muy grandes? Segundo, ¿por qué es solo el alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, el que desde UPN está denunciando el proceso en marcha de la anexión de Navarra al País Vasco? Y tercero, muy de actualidad, hoy mucha gente, miles de españoles, están de fiesta porque el aguacil está aguacilado. Montoro, aquel hombre que hizo tanto daño a tantos contribuyentes españoles de una forma retroactiva, está hoy investigado por 7 delitos. Esto lo que digo, Antonio, el caso del aguacil aguacilado.
Bueno, es noticia hoy en la portada del periódico El País. Un juez de Tarragona investiga a Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, 27 personas que trabajaban en el ministerio y en sociedades gasistas que presuntamente se beneficiaron de reformas legales. Carlos Dávila, gracias, que tengas buen jueves.
Antonio, un abrazo.
Un abrazo. ¿Y qué más noticias están pasando en este 17 de julio, Ángela Sánchez?
Herrera en COPE.
Pues mira, Antonio, ha sido una noche tranquila por fin en Torre Pacheco. Aún así, el despliegue policial se mantiene en la localidad murciana. Además, Interior ha convocado para hoy una reunión extraordinaria que preside el ministro Grande Marlaska, en la que se va a analizar qué ha pasado en esa región. También cómo se han organizado esas concentraciones violentas a través de las redes sociales. Nos lo contaba ayer aquí, en Herrera en COPE, la delegada del Gobierno en Murcia, Mariola Guevara.
Estamos ahí muy atentos y haciendo el total seguimiento de todo movimiento, sobre todo especialmente a través de los diferentes canales que suelen utilizar estas fuerzas extremistas.
Vamos con el caso Coldo, porque hoy declara en la Audiencia Nacional como testigo la que fue jefa de Jessica Rodríguez, la expareja de Ábalos, en la empresa pública Traxatec. Se llama Virginia Barbancho y ya dijo esto sobre el fichaje de Jessica en la Comisión de Investigación en el Senado.
Empiezo a tener un problema con una trabajadora, empiezo a ver que la trabajadora no ficha, empiezo a ver que se me escaquea y que no tengo control sobre ella, se lo digo a mi gerente y no hace nada, para colmo el cliente lo que hace es decirme que la deje en paz y se me sigue diciendo que mire el para otro lado y que haga la vista gorda.
Bueno, más cosas al que escuchamos ayer fue a Félix Bolaños después de que el Supremo se negara a imputarle por el caso Begoña, como pedía el juez Peinado. El ministro de Justicia adelanta ya lo que va a pasar con el caso.
Nunca nada dio lugar a tanto.
Confío plenamente en la justicia de mi país, confío plenamente en el Estado de Derecho, confío plenamente en el sistema de garantías y de recursos que tenemos. Y por eso, ante la ausencia de cualquier indicio mínimamente fundado y gracias al sistema de garantías y de recursos de nuestro país, esta causa se irá apagando poco a poco.
Es noticia también, por cierto, que la Fiscalía ha pedido 3 años y 9 meses de cárcel para Alberto González Amador, para el novio de Isabel Díaz Ayuso, por un presunto fraude fiscal de 351.000 euros. Vamos con más investigaciones, porque hoy el presidente de la Diputación de Valencia declara en el juzgado que investiga la gestión de la DANA. La oposición espera que se pueda aclarar sobre todo las llamadas en los momentos más delicados de la tarde del 29 de octubre, sobre todo con el presidente Carlos Mazón. Estamos muy atentos también a las noticias que llegan desde Gran Canaria. Sigue ingresada en estado crítico la menor de 17 años, a la que un chico de 20 ha quemado viva. Los dos son marroquíes. Le prendió fuego en una casa ocupada en la que se supone que iba a estar con él. Ella vivía en un centro de menores. El agresor está detenido. Se investiga si eran pareja. Fuera de España, lo decíamos antes, estamos muy atentos a lo que pase en Siria después de que Estados Unidos haya anunciado esta noche un acuerdo inminente para detener el conflicto iniciado por los bombardeos de Israel contra ciudades sirias. Como este, en el centro de Damasco, muy cerca del cuartel general del Estado Mayor y del Palacio Presidencial, dejando al menos 3 muertos y decenas de heridos. Todo esto ha frenado ya, además, las negociaciones en Doha en las que se intenta que Israel y Hamas firmen una tregua para Gaza. En Ucrania tampoco cesan los ataques. Rusia sigue bombardeando, aunque esta noche ha sido el ejército de Ucrania el que ha lanzado drones contra la ciudad rusa de Belgorod, dejando 1 muerto y 6 heridos. Kiev, a todo esto, espera la llegada de los misiles Patriot prometidos por Trump, que ha dicho que estarán listos en los próximos días. Y en Venezuela, Maduro ha empezado su nueva tómbola electoral.
El 27 de julio, domingo, los circuitos comunales que sean más concurridos y votados del país van a tener su premio especial doble en esta oportunidad de obras definidas en la agenda concreta de acción de la comunidad.
Doble premio ya en esa competición para ver qué pueblo venezolano vota más en las elecciones municipales que el país celebra la semana que viene, o sucedáneo de elecciones, y en las que el chavismo espera arrasar, como no Maduro lo llama, sana competencia. Bueno, y en el partidazo de COPE, segunda etapa de montaña en el Tour de Francia, Alex Natcher.
En una jornada de más de 180 kilómetros y con los Pirineos de fondo para poner a prueba a los ciclistas, en una etapa de 6.000 metros de desnivel positivo con un final de 13 kilómetros de subida. Además, en fútbol, despedida de Lucas Vázquez con un acto institucional que contará con la presencia de Florentino Pérez. 18 años es el tiempo que ha estado Lucas Vázquez en el club blanco, con el que ha ganado 23 títulos. Y en la Eurocopa femenina, España y Suiza siguen preparando su encuentro de cuartos de final con Esther González, ya recuperada de sus molestias en el aductor derecho.
Álvaro Coutelén, buenos días.
Antonio Raiz, buenos días.
Vamos con el repaso a los periódicos. Lo comentábamos hace unos segundos con Carlos Dávila. Empezamos por la imputación de Cristóbal Montoro.
Es portada a 4 columnas en El País con el titular Montoro imputado por beneficiar a empresas cuando era ministro. Cuenta este diario que un juez de Tarragona investiga al extitular de Hacienda y a su anterior equipo en este ministerio por presuntamente modificar leyes, en concreto aprobar 2 rebajas fiscales para favorecer a varias empresas gasísticas también investigadas. En total, detalla El Mundo, están involucradas en la trama 28 personas y 6 sociedades por la presunta comisión de hasta 7 delitos. En La Razón, vemos que en su auto ese juez asegura que Montoro actuó con un presunto abuso de ejercicio de la función pública y explica que todas esas sociedades ahora investigadas eran clientes del despacho de abogados que había fundado Montoro antes de entrar en el gobierno de Rajoy. Entre ambas partes se había creado, leemos en este periódico, una red de influencias cuyo fin sería la obtención de un beneficio económico. En las próximas semanas, los imputados van a empezar a ser llamados para declarar.
Encontramos también en la prensa, Álvaro, asuntos relacionados con la inmigración.
Por ejemplo, El Mundo destaca que el gobierno da largas a Canarias y sigue sin acoger a esos 1.200 menores que han pedido asilo tal y como ha ordenado ya varias veces el Supremo, motivo por el que mañana el presidente canario, Fernando Clavijo, va a elevar una nueva queja al alto tribunal ante la nula colaboración, dice, del Ejecutivo, que se podría enfrentar en breve a sanciones. También de inmigración, leemos en El Debate las palabras de Núñez Feijóo a su director, Abieito Rubido. La ocasión de que un inmigrante legal que delinca debe ser deportado inmediatamente. El País habla del viaje de Sánchez y 7 ministros a Mauritania para hablar precisamente de la crisis migratoria de ese país. Recuerden, salen la mayoría de cayucos que llegan a Canarias. Destaca que fueron 8 horas para hablar de cooperación, para frenar la inmigración ilegal y hacerla más ordenada y duradera. También destacan una frase del presidente: el progreso de España debe mucho a los inmigrantes. Y para rematar, Antonio, el asunto migratorio, vemos en ABC que Portugal endurece su política en este asunto. El Parlamento aprueba una reforma legislativa para restringir los visados, limitar la reagrupación familiar y crear una policía especial para expulsar a los inmigrantes ilegales.
En la prensa también tenemos otro nuevo toque de atención al gobierno. En este caso le llega de la AIREF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.
Por ejemplo, lo leemos en 5 días. Se exige al Ejecutivo la elaboración de unos presupuestos, denuncia la falta de transparencia sobre el gasto en defensa y advierte que el déficit público se va a ir este año al 2,7% del PIB. En este sentido, el economista destaca que la AIREF pide al gobierno también un ajuste de 11.000 millones de euros para cumplir con la regla nacional de gasto y bajar ese déficit al 2%. Sobre el cupo catalán, la AIREF no ha querido valorar mucho hasta ver más datos, pero aseguran que la primera aproximación no les gusta absolutamente nada.
¿Y cómo refleja la prensa, Álvaro, ese no del Tribunal Supremo a elevar las indemnizaciones por despido?
Lo leemos en Expansión. El alto tribunal vuelve a dar un portazo a subir esas indemnizaciones por vía judicial en caso de despido improcedente. La misma conclusión recuerda este diario económico a la que llegó en una sentencia de diciembre del 24. La de ahora, que se va a conocer en los próximos días, añade 2 matices, los vemos en el Confidencial. 1, que la Carta Social Europea no avala que los trabajadores puedan conseguir más indemnizaciones vía tribunales. Y 2, que la doctrina del Constitucional ha señalado que la compensación actual en este tipo de despido es la adecuada.
Y hay una foto en la que coinciden varias portadas hoy de los periódicos, la de la princesa Leonor.
Y ha concluido su formación en la Armada. Es, como decías, imagen de portada en muchos diarios, ese momento en el que su padre, el rey Felipe VI, le impone la gran cruz al mérito naval con distintivo blanco en presencia de su madre, la reina Letizia, y también en presencia de su hermana, la infanta Sofía. Destaca El Mundo que Leonor rompió el protocolo para dar un emocionado abrazo a su padre, al rey. La princesa concluye su segundo año de formación militar. Ahora toca preparar la entrega de premios Princesa de Gerona, que va a ser la semana que viene, luego unas semanas de descanso, y el 1 de septiembre, Antonio, va a empezar la última etapa de esa formación castrense, ingresando en la Academia General del Aire, en San Javier.
Gracias,
Murcia. A ti.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
Este sábado 19 de julio comienzan los trabajos de mejora en el túnel de Sol de Cercanías Madrid, con el objetivo de ampliar su capacidad y agilizar los tiempos de viaje. Durante este tiempo, las líneas C3 y C4 no circularán entre Chamartín y Atocha hasta el 30 de agosto. Para moverte entre ambas estaciones, puedes usar las líneas C2, C7, C8 y C10. La línea C5 retomará su recorrido entre Embajadores y Villaverde Alto a partir del 30 de julio. Toda la información está disponible en renfe.com.
Renfe, tu tren.
Hay ruido, hay mucho ruido fuera y de recogerlo se encarga María José Navarro. ¿Qué tal, María José? Buenos días.
Buenos días, Antonio. Vamos con el ruido de este jueves de julio, un mes en el que el alboroto no ha cedido ni con el calor.
Es tremenda, tremenda esta historia. En Las Palmas de Gran Canaria, un chico de 20 años ha quemado a una chica menor de edad que podría ser su novia. Le ha prendido fuego. Él es de origen magrebí y vivía con ella en un centro Ocupa. Y ella está ahora mismo entre la vida y la muerte.
Terrible la noticia,
tiene
per se.
Tiene el 90% de su cuerpo con quemaduras. Sí, sí.
Terrible. En fin, pero claro, con el caldo de cultivo de Torre Pacheco, pues ha hecho muchísimo más ruido. En la localidad murciana, lo contabais, han pasado una noche tranquila, afortunadamente, gracias a la presencia policial. Pero queda alguna bulla todavía. Mira, ayer hablábamos, Antonio, de los creadores de contenidos que estos días han acaparado con sus retransmisiones las redes sobre los incidentes en esa localidad. Ayer por la tarde, Andrea Herrero, que es reportera del programa Tardear de Telecinco, contó su encuentro con un youtuber llamado Rescue You. Este muchacho se acercó a ella con la intención de conversar.
Te quiero preguntar, tú como periodista que trabajas por un medio de comunicación grande, ¿tú estás a favor o en contra de las subvenciones públicas a los medios de comunicación?
Prefiero no pronunciarme, ¿verdad? No soy nada polémica, estoy haciendo mi trabajo. Informar.
Entonces te pregunto de cosas personales.
Tampoco.
¿Casada, soltera?
Tampoco. No va conmigo esto, gracias.
No.
Vale, pero
vale,
por
no podemos pasar.
Y por mi madre.
Luego te...
Y lo mismo que hacen de señalar a los compañeros.
Bueno, al final...
Aquí no habla ni uno.
No ha querido contestar, chicos. ¿Qué le voy a hacer, chicos? Yo metí ficha. Si la chica no quiere hablar...
Bueno, pues ¿qué pasó realmente? Que este chico en esa entrevista enfocó los pechos de la reportera en vez de su cara. Uh-huh. El programa parece que va a tomar medidas legales. Ayer lo anunciaron contra este muchacho, contra Rescue You. Yo no me quiero, no me las quiero dar de lista, pero si es que...
¿Pero qué interés
vamos?
Tiene preguntar a una reportera no, qué le todo... interesa a la gente lo que opina o deja de opinar una periodista que en este caso es tanto Pacheco? Haciendo su trabajo.
Bueno, lo que pasa es que le quieres, en fin, la quieres trampear.
La justificación de sacarle las pechos, ya sabes cuál va a ser, que lo hacen porque no iban a sacar su cara. Entonces, ¿por qué la preguntas?
Si no tiene
¿por qué la interrogas? ¿Por qué la cuestionas?
Y tampoco que ella se acercara y que dijera que sí a esa entrevista. No tiene tampoco sentido. Bueno, el presidente del gobierno estuvo en Mauritania y aprovechó para hablar de migración.
España también ha sido un país hoy receptor, pero hace tiempo fue un país de emigrantes, de españoles y españolas que vieron partir a otras regiones del mundo en busca de las oportunidades que no tenían en su país. El progreso y la buena situación económica de España debe mucho a la aportación de la migración que ha venido a desarrollar en España su proyecto de vida. Y por eso quiero reivindicar la colaboración con países como Mauritania para garantizar una migración segura, regular, ordenada, que redunde en el mutuo beneficio de nuestras sociedades.
Peace and love. Pues ya está.
Lo mismo que dijo hace justo un año en Mauritania.
Ya lo contabas tú.
Luego lo volvemos a recordar.
Ya lo contabas tú, sí. Y Feijóo también habló de lo mismo.
Los que no se insertan en la producción española y no vienen a trabajar, no les podemos admitir. Y tenemos muy claro otra cosa. Un señor que está de forma irregular, además, si delinque, comprenderán ustedes que no cabe más que la deportación y la expulsión de un país.
Toma la línea de las medidas, María José, que ha adoptado Portugal.
Portugal.
Donde han decidido endurecer su política migratoria con más expulsiones de ilegales y con menos visados.
Claro. ¿Sabes que en 2007 Zapatero decía lo mismo que Feijóo? Por cierto, en este sentido, hablaba de deportaciones. Y es que Zapatero ha hecho mucho ruido en las últimas horas y lo sigue haciendo. Estuvo con Xavier Fortes en La Pública para decir que la tasa de criminalidad se había reducido en España, que no se culpe a la emigración, y para recuperar los sucesos del Ejido para echárselos en cara al PP. Dijo muchas cosas Zapatero.
No, el partido está mejor de lo que se cree el PP.
¿Sí?
Sí, y el presidente también. Y lo vamos a ver.
Anda. Así que ya está, pues ya estamos haciéndole, en fin, un poco de guardaespaldas a Pedro Sánchez, que es lo último que hace en estos tiempos. Más cosas que han hecho ruido en las últimas horas.
El Supremo rechaza la petición del juez Peinado y descarta investigar al ministro Bolaños por el caso Begoña Gómez.
Y claro, el ministro de la Presidencia pues aprovechó.
Que ante la ausencia de cualquier indicio mínimamente fundado, esta causa se irá apagando poco a poco. Quiero también aprovechar para dar las gracias a los que contaron la verdad, a los que defendieron que no había nada. Y no puedo decir lo mismo de los que, sabiendo que no había nada, intentaron manchar mi nombre y hacerme daño a mí y a mi familia. En su conciencia lo llevarán.
Toma, ay, en su conciencia. Y ahora, Antonio, al telediario.
A 3 horas de que termine la operación especial de tráfico de Semana Santa, todavía hay miles de conductores en la carretera. En este momento hay circulación lenta de vuelta a casa en Cataluña, Valencia y País Vasco. 3 de las comunidades en las que hoy es festivo junto a Navarra y Baleares.
Pepa Bueno ha hecho mucho ruido en las últimas horas porque varios medios dan como segura su vuelta al telediario de la noche de Televisión Española en sustitución de Marta Carazo, que se acaba de ir como secretaria de la reina Leticia en Zarzuela. Bueno, Pepa Bueno ya sabe lo que es eso perfectamente y durante algún tiempo la vimos al frente del telediario.
Todos los clásicos vuelven a Televisión Española. Recuperaron a Javier Ruiz, a Jesús Cintora y ahora a la exdirectora después de su salida del periódico El País, Pepa Bueno.
Lo hacía estupendamente, por cierto, al frente del telediario. Esto vaya por delante. El caso de Juana Rivas sigue haciendo ruido. Antonio, un juzgado de Granada la obliga a entregar a su hijo menor a su padre el martes a las 10 de la mañana.
Las decisiones judiciales deben cumplirse, por muy injustas que nos parezcan, pero haremos todo lo que esté en nuestra mano y confiamos plenamente en que se activen todos los mecanismos legales que permitan rectificar esta decisión judicial, confiando en que dichos mecanismos puedan proteger a Daniel y pueda permanecer en casa con su madre.
Recordemos que el exmarido está acusado y será juzgado en septiembre de este año por maltrato habitual físico y psicológico a sus hijos y que además tiene condena por maltratar a Juana Rivas. Hay cosas que son incomprensibles. La verdad, ¿para qué quieres que te diga? Oye, y se ha anunciado con el mismo bombo que si fuera un fichaje. Lamine Yamal va a vestir la 10 del Barça. Hace 48 horas publicó en su perfil un vídeo de su cumpleaños. El vídeo muy cookie, ¿eh? O sea, ahí no aparecía ni personas con enanismo, ni chicas de imagen. Y ayer...
Ni conduciendo a gran velocidad,
no,
sin cinturón.
No aparecía, no. Y ayer lo hizo de su nuevo dorsal.
Para llevar esta camiseta no vale con jugar bien. Algunos marcaron historia. Otros se divertían jugando. Y este... Esto es lo mejor que he visto. ¿Y esa? ¿A verla?
Es que va a llevar la camiseta, claro, de Messi, ni más ni menos. Así cualquiera. Oye, por cierto, en el vídeo sale el padre. El padre de Lamine Yamal, un día voy a abrir el cajón de la cocina y va a estar. Ya te lo digo yo.
Grandes capítulos que nos va a deparar todavía el padre. Gracias, Marejo.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Acierta seguro con la nueva tarifa Tu Casa 50 de Endesa. Porque, tengas la edad que tengas, ahora tienes un 50% de descuento automático en tus 50 horas de mayor consumo de luz para siempre. Contrata ya en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com.
Si hay algo que nos gusta del verano, aparte de las vacaciones, son las rebajas. En Viajes El Corte Inglés, tus vacaciones de verano con hasta un 40% de descuento. Reserva tu viaje a las costas, islas, Caribe, cruceros. Los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Consulta condiciones en las rebajas de Viajes El Corte Inglés.
Esta primavera da un paso hacia la libertad, hacia el diseño más exclusivo, hacia colores frescos, únicos y sorprendentes. Da un paso con Fluchos y su nueva colección Zapatos de Primavera-Verano. Nuevos modelos de plena moda con la tecnología más avanzada en comodidad. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
No te pierdas la oferta flash de General Óptica. Solo esta semana tienes todas las gafas graduadas y de sol con un 50% de descuento. ¡Corre! Llévate tus gafas a mitad de precio. General Óptica, tu mirada eres tú.
Ahora, todos los viernes, puedes venir a tu restaurante IKEA y disfrutar del 50% de descuento en platos principales solo por ser de IKEA Family. Tú te ahorras la mitad de tu comida, merienda o cena y yo la mitad de este anuncio. Y en la otra mitad aprovecho para saludar a mi madre. Hola mamá, soy Alex. Estoy locutando un anuncio de IKEA. ¿Estás con la abuela? Un beso, abuela. Infórmate en IKEA.es.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en Cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, 35 años a tu lado.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Tanto los del mundo real como los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Y por eso, si quieres asegurar tu moto, en Línea Directa aseguran todo tipo de motos, hasta la del tío de Miércoles.
Sí, sí, la de Fétido.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Oye, después de las vacaciones dejo vacía mi casa de la playa. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que puede detectar cualquier intruso antes de que entre.
¿Y es así como evitáis la ocupación?
Eso es. Si manipulan la puerta, lo detectamos, verificamos que son intrusos y avisamos a la policía enviándoles las pruebas para poder evitarla.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
¿Buscando planes para el verano?
Castilla y León lo tiene todo.
Escapada rural, deportes en la naturaleza, gastronomía y rincones de ensueño. Vacaciones en familia.
Siempre haces que merezca la pena.
Junta de Castilla y León.
Libera tus emociones, libera tus pies. Es tiempo de la nueva colección de primavera-verano de calzado de moda Fluchos. Una lluvia de diseño y color que florece en cada pisada. Con la unión de tecnologías avanzadas de Fluchos. Dinergy, Fluchos Light. Pruébatelos y siente el placer del cambio. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Cada verano tiene una banda sonora.
Bueno, pues damas y caballeros, han dado las 7 de la mañana.
La nuestra suena a última hora.
La noticia de esta jornada es sin lugar a dudas.
A lo que está por venir.
Y aquí lo importante siempre es mirar a los efectos en nuestro bolsillo.
A todo lo que pasa en el deporte.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de COPE.
Este verano, que no se te escape nada.
Este verano suena a COPE.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7, las 6 en Canarias.